e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Yo les hablo desde Florida, Estados Unidos, y me acompañan dos señores desde España. Tenemos en primer lugar en Madrid a Hilario Alonso. ¿Cómo andas, Hilario?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bastante bien, gracias a Dios. Y después tenemos un poquito más al sur ahí, Gabriela Aiza. ¿Cómo andas, Gabriel?
Muy bien, Hilario y Humberto, encantado de estar con vosotros. Bueno, yo situaría en el mapa más que el sur, al este,
¿eh? Sí,
al este. Las Islas Baleares,
sí, al este,
tenemos
al este.
El archipiélago, al este de la costa levantina de la península ibérica, sí. Y sí, desde luego, la latitud es más baja que Madrid. Estamos en 39 grados aquí.
39, yo estoy en 30 grados norte.
Pero fíjate, estamos cerquita en la latitud.
Sí, pero Madrid está mucho más lejos, ¿no? Está 40, algo así, ¿no?
Más sí. Altito. 41, ¿no? ¿Hilario?
Creo que 42, creo.
Sí, por ahí anda la cosa.
Perfecto. Bueno, pues ya que estamos en las latitudes distintas, pues también estamos distintos, vamos, en otro sentido, ¿no? Yo estoy en América, usted en Europa, así que ya estamos...
Tú estás al oeste nuestro, claro.
Estoy al oeste, sí, al oeste de ustedes. Si lo mira,
con una diferencia horaria, Humberto, de 5 o 6 horas.
6 horas tenemos usualmente. Hay épocas porque como cambiamos ahora de verano, cambiamos en días distintos, hay veces que estamos a 5, pero normalmente estamos a 6 horas.
Sí, nosotros ya cambiamos, como sabéis.
Nosotros cambiamos un mes antes, entonces estamos un mes que estamos a 5 nada más. Y ahora estamos a 6. Como en la mayor parte del año estamos a 6 horas de diferencia.
Yo no sé si tú, Humberto, conoces Baleares.
No he
estado en Baleares. Pero Gabriel está pues en un territorio paradisiaco. Está en uno de los mejores sitios de España.
Gracias,
uno de los mejores sitios de Europa, diría yo.
Yo sé dónde están las Islas Baleares. Pero tú sabes que yo tengo problemas con la geografía porque yo recuerdo ver los mapas de Europa y estudiar, pero tengo problema con eso de orientarme de norte y sur, porque fíjate, yo tengo con la península ibérica, ¿verdad?, que en mi mente está al oeste de Europa, pero está más bien hacia el sur, ¿verdad? Es como que mira hacia abajo ahí, los Pirineos, por ejemplo, corren más bien de este a oeste que de norte a sur, ¿no? Entonces esa curva ahí yo no la tengo clara en mi mente, como ya no puedo ver el mapa porque figurate tuya,
el termofor que tenemos en la ONCE, que es la máquina que mediante el calor te pone la lámina.
Y lo tengo, Gabriel, yo los compré, los compré y todo, pero no...
Pues es la forma, porque cuando yo, en esta última etapa de mi vida, volví a la universidad y estudié historia, claro, en la historia antigua, el mundo que se conocía era muy distinto al que tenemos actualmente, lógicamente. Claro. Y entonces, pues yo, para poder determinar exactamente Macedonia, Grecia y todo, o sea, el mundo antiguo, pues necesitaba hacerme una idea, y lo que yo tenía vista la mayor parte de mi vida. Pero bueno, para abreviar y no alargarme más, el termofor me ayudó mucho para poderme hacer idea de todo aquello, lo postpérsico, lo que era aquel mundo de Egipto y Siria y Italia, sí. Roma.
Yo los compré en la ONCE, pero la realidad es que no los he sacado para mirarlo. Pero vaya, eso es una cosa que se me de vez en cuando, como a la mente, me cuesta trabajo visualizar así el mapa de Europa, ¿no?
A mí actualmente, como Europa ha cambiado mucho, me despista un poco la parte de Europa del sureste. O sea, lo que es...
Eso ha cambiado mucho, claro.
Ha hecho un cambio porque, claro, lo que era la antigua Yugoslavia se ha dispersado.
Bueno, yo he estado ahí en Yugoslavia, por eso ahí sí conozco un poquito más, porque yo he estado en Croacia, en Serbia.
Serbia.
Bueno, vamos a volver al tema de hoy, porque seguimos conversando y es muy agradable, pero se nos va, siempre se nos va, Hilario. ¿Por qué tú dejas que nos sacamos del tema? ¿Por qué tú permites eso, Hilario?
Porque esto es tertulias intercontinentales y estamos, pues es fácil divagar, es fácil hacer digresiones, es fácil pues irse a otro sitio, pero estamos en tertulias intercontinentales. Ya vamos al tema que nos...
¿Y cuál es el tema de hoy? Vamos al tema de hoy, que es el meollo del asunto. ¿Cuál es la cosa?
Bueno, hemos tenido elecciones, aquí hemos tenido elecciones el 28 de abril, y hemos tenido una subida del Partido Socialista y una bajada del partido teóricamente comunista, porque tenían 71 escaños y ahora tienen 43, me parece. Me corrija Gabriel.
No, está bien, sí.
Y hemos tenido una teórica subida de la ultraderecha, que es Vox.
Ahí vamos a tener una eso vamos a aclarar un poquito desde estos momentos.
Este es bueno
la semántica, vamos a aclarar la semántica para poder entender.
Es bueno discrepar mejor. Bueno, yo vamos a ver, yo no te digo lo que pienso, sino te digo lo que hay. No,
yo entiendo, es lo que dicen las noticias, la ultraderecha, pero eso vamos a definirlo cuando termine.
Termina tu resumen. Sí, ha bajado el Partido Popular, que es un partido conservador. Ellos dicen que son liberales conservadores. Ha subido Ciudadanos, que se consideran liberales, y hay quien les considera socialdemócratas. En fin. Y entonces, pues, los partidos nacionalistas prácticamente han quedado más o menos igual. Y van a decidir, los partidos nacionalistas van a decidir si Pedro Sánchez va a gobernar o no, que yo creo que sí va a gobernar. Lo van a decidir, pues, o absteniéndose o votando a favor. Y naturalmente, el partido que ha perdido, que ha sido el Podemos, pues va a intentar ser socio de gobierno del partido que ha ganado, que ha sido el Partido Socialista. Luego ampliaré mi análisis cuando hable nuestro amigo Gabriel, cuando tú digas lo que tú quieras, te diré lo que pienso. Yo lo único que he hecho es dar una pincelada de cómo están las cosas.
Sí, y Gabriel que diga también su parte, porque el problema mío no es con el resultado que tú has dicho, sino con la semántica, ¿verdad? El problema mío es de semántica, y para esto vamos a definir unos términos. Pero primero, Gabriel, que eso está bien el resumen que hizo Hilario.
Bueno, en verdad, yo particularmente quería simplemente añadir a lo que dice Hilario. Habiendo seguido en estos últimos tiempos las tertulias intercontinentales, las tertulias que habéis tenido respecto de la política, de los sistemas electorales, de lo que rige en Italia, como en España, como en Estados Unidos, lo seguí con atención e interés. Y, pues no ser reiterativo, no me voy a referir a los sistemas electorales, pero se ha dado el caso en estas elecciones en España, en esta oportunidad, que se deshizo la inercia que se llevaba de la bilateralidad, o sea, el bipartidismo. Era un tándem, por decirlo así, y además bastante clásico en la historia de España desde el siglo XIX. Siempre el Partido Conservador y el Progresista iban haciendo el tándem, iban pensando. En esta ocasión se ha dado el caso de la dispersión del voto, sobre todo de la derecha. El fracaso del PP, que ha pagado la factura de los descontentos, digamos, ¿no? Entonces, el bloque de izquierda más o menos se compone, como vemos y ha dicho Hilario, del Partido Socialista Obrero Español, cuya cabeza es Pedro Sánchez, que posiblemente sea el que se lleve al gato al agua. Y en esta oportunidad, después de las elecciones de este 28 de abril, sea el que sea investido como presidente del gobierno. Y por lo que respecta al bloque de la derecha, lo que era el PP, ha sufrido el castigo de, bueno, de una historia que le viene de antiguo, respecto de corrupción, no exclusiva del Partido Popular, dicho sea de paso. Sin embargo, en esta oportunidad se ha visto que el votante, el elector, le ha hecho pagar una factura y esa masa de votantes se ha dispersado más hacia la derecha, y ha surgido, que no es nuevo y lleva poco tiempo, pero no es nuevo en estas elecciones, el partido Vox, que es más a la derecha del PP, en una ultraderecha que no es considerada como tal, tiene realmente muchos visos de ultraderechismo. Sin embargo, otros analistas ven en este grupo, que ha tenido un ascenso impresionante hasta conseguir, como ha dicho Hilario, ese número de escaños, y que formaría grupo con el PP y con Ciudadanos para poder intentar bueno, la investidura de alguno de sus miembros. Sin embargo, las circunstancias hacen pensar que en esa derecha o ultraderecha o ese bloque de derecha no hay mucho consenso. Por lo tanto, se tiran los trastos a la cabeza y, desgraciada o afortunadamente, el grupo este que yo refiero del bloque de derecha no van a conseguir, porque tampoco llegan a la mayoría. Aunque entonces aquí se barajan multitud de variantes, y como dijo Hilario, pues el PSOE a la cabeza con Pedro Sánchez, apoyado por Podemos, tendría que tampoco suma mayoría, tendría que buscar la ayuda de los partidos nacionalistas, el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que siempre ha sido un bisagra y siempre sacando ventaja de las circunstancias, y esas excrescencias de izquierda que van sumando, y sería la única oportunidad que tendría Pedro Sánchez de poder conseguir los 176 votos o escaños que necesitaría para ser investido presidente. No sé si me he extendido demasiado y si algo contesta a tu pregunta.
Gabriel, yo creo que es una exposición muy buena. Yo vamos, antes de continuar, porque a veces nos separa un idioma común, y eso no es único en el español, eso pasa por lo menos en inglés también, que son los dos idiomas que yo conozco, pero pasa igual en inglés también. El idioma a veces nos separa porque los términos quieren decir cosas distintas. Y la prensa, sobre todo, es la que influye más en el pensamiento cotidiano de los ciudadanos y ponen ciertos términos, vamos, los ponen de moda y los usan y los resusan, qué sé yo. Vamos a definir qué cosa entienden ustedes por izquierdas y por derechas. Porque para mí, el movimiento de izquierda, en general, es un movimiento que quiere que el gobierno controle todo, o lo más posible. El gobierno de derecha es el gobierno que quiere el mínimo de influencia en el gobierno participa solamente en la defensa común, en un sistema legal universal, pero no que se meta lo menos posible en la vida del ciudadano. Eso es lo que yo entiendo por izquierda y derecha. ¿Eso es lo mismo que entienden ustedes?
No, yo no. Yo particularmente en esto soy muy, muy, muy pragmático. Yo, para mí, yo veo como un abanico. ¿Sabéis lo que es un abanico? Se abre el abanico y tenemos a la izquierda y a la derecha y al centro. Entonces, yo particularmente, como no creo en las ideologías, porque últimamente para mí está claro que las ideologías no es lo que era en el siglo XIX y en el siglo XX. Hoy en día están los intereses partidistas, particulares, los que realmente mueven los hilos de la política. Entonces, para llevar el gato a tu terreno, Para mí la extrema derecha, la derecha, la socialdemocracia, el socialismo...
Pero por favor, no me confundas, vamos a hablar simplemente de derecha e izquierda, porque eso tiene su origen de derecha e izquierda, tiene el origen en el parlamento inglés, ¿verdad?
Sí,
pero ¿qué
sí,
efectivamente. ¿Por qué tú entiendes por esos términos? ¿Qué tú entiendes por
izquierda? Ahí está la cuestión, ahí está la cuestión, exactamente, ahí está la cuestión. Derecha e izquierda, para mí son unas etiquetas que no particularmente, desde mi punto de vista, Hilario dará el suyo, yo particularmente no creo que sea ni derecha, porque ambas ideas en sus programas de gobierno se mezclan perfectamente ideas de un parte de una parte y otra. Por ejemplo, la derecha está más por el capitalismo. Mercado, o sea, las leyes
libre,
de mercado
libre sin influencia, mercado sin influencia del gobierno.
Las leyes de mercado sin participación del gobierno, libre mercado.
Exacto.
Eso, el capitalismo. Y por parte de la izquierda sería anticapitalismo.
Ok, eso es una buena definición, eso más bien se acerca a lo que yo pienso, ¿verdad? La izquierda quiere que el gobierno intervenga en todo, que regule todo, y la derecha que el
una distribución de la riqueza, una igualdad, todos los ciudadanos son iguales, las mujeres tienen su espacio en la política, en la vida social.
Bueno, pero ya ahí estás entrando en detalle, a grandes rasgos, La izquierda, a ver si podemos ponernos de acuerdo en una definición. La izquierda quiere que el gobierno participe y regule la vida del ciudadano. La derecha quiere que el capital la regule, o sea, la oferta y la demanda se regule solo y que el gobierno intervenga lo menos posible. ¿Podemos estar de acuerdo en esa definición o no?
Yo, si se me permite, a ver, ajá, yo creo que el lenguaje es convencional. Los términos derecha e izquierda pues son convencionales, y sobre todo hoy más que nunca. Pero bueno, sí, ideológicamente la izquierda es más intervencionista, sí, la derecha es más... hay una cosa que yo no me gusta. A ver, dice la izquierda, quiero decir que no he votado, para que no se piense mal o para que no me digáis que soy un facha y estas cosas. Yo no he votado. Pero bueno, dice la izquierda, nosotros somos el progresismo. Nosotros somos progresistas.
Sí, pero progresista también se identifica con izquierda. Eso es
correcto. Ya, sí. Y los otros dicen, nosotros somos conservadores, liberales conservadores. Yo creo que todos somos progresistas o todos queremos ser progresistas.
Exactamente.
De nuevo la semántica.
Esto me parece que no se ajusta a la verdad y es una demagogia.
Es la semántica, claro. Es demagogia, por supuesto. Ahí estamos de acuerdo. Mira, Hilario, el término progresista viene de Theodore Roosevelt en el año 1912, cuando formó el Partido Progresista, y no pudo ir en contra del sistema de dos partidos. Pero todo tiene su origen, ¿verdad? Todo tiene su origen. Como dijimos, izquierda y derecha viene del Parlamento inglés, eso viene de Theodore Roosevelt, pero en términos generales, el punto que yo quería aclarar es si nosotros podemos estar de acuerdo los tres en que izquierda quiere decir intervención del gobierno, repartición.
El término de progresismo es muy amplio, porque dentro de la izquierda es muy amplia, porque izquierda es socialdemocracia.
No, de acuerdo, en la práctica, Gabriel, yo sé que viene después el abanico y todo eso se va confundiendo, yo eso lo entiendo, pero si para poder entenderlo...
A grandes términos es lo que tú dices, realmente.
Por eso, sí,
dos bloques separados en su ideología, por decirlo de esta forma, en la cual hay el capitalismo y el progresismo. Ambos luchan por mantenerse en el poder a fin de llevar sus proyectos adelante.
El punto que yo quería llevar es si estamos de acuerdo en lo que es básicamente lo que es izquierda, lo que es derecha, ¿okay? ¿Cómo puede alguien decirme que un sistema fascista es de extrema derecha? ¿Cómo tú no encuentras que eso es un oxímoron?
Sí, porque es extrema, es lo mismo que con la izquierda, la extrema izquierda, el marxismo, el leninismo, el bolchevismo, es una evolución de el concepto de izquierda del marxismo puro, de los socialistas utópicos del siglo XVIII y XIX, y va derivando a un extremo, a una, yo diría, Vamos a ver, la deriva de la izquierda hacia extremos, que fue la Revolución Soviética, ¿entiendes?
Ajá,
sí. Lo veo yo de esta manera. Y en cuanto al capitalismo, un capitalismo extremista sería una lo que está ocurriendo, creo yo, y tú corrígeme si acaso, Humberto, en Estados Unidos, la partición de un Trump que quiere un proteccionismo a macho martillo, a ultranza de los valores y no solamente de los valores, sino de los intereses de su país, de Estados Unidos. Eso sería ya casi una extrema derecha.
Bueno, volvemos. Extrema derecha es no intervención del gobierno. Entonces, si la extrema derecha es no intervención del gobierno, lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos en este momento, y que estoy en desacuerdo, yo no creo en aranceles, yo no creo que en poner aranceles beneficia al país, ni mucho menos, pero no es el punto, sino si la derecha es poca participación del gobierno, la extrema derecha no puede ser más participación del gobierno, son incongruentes
pero si yo puedo estar de acuerdo contigo, pero la extrema derecha, ellos entienden que es los que hablan de extrema derecha y de extrema izquierda, pues son precisamente los de la extrema derecha y los de la extrema izquierda. O sea, ellos dicen el otro bando, el otro es extrema derecha, dicen.
Sí.
Y los otros dicen, no, el otro bando es extrema izquierda. Porque hay un teórico y aparente juego de intereses, pero realmente los extremos se tocan.
Ahí, ahí. Bueno, hay una convergencia. Ya ahora vamos a entrar en el yin y el yang.
Pues, en el fondo hay una convergencia.
Sí.
Porque todo lo radical.
Ahí voy.
Viene pues, siendo igual, va sí. A converger.
Es lo que dice Hilario, es la radicalización de llevar a su extremo más desagradable, por decirlo así, de ahí nacen los fascismos. De ahí nacen los fascismos y hemos visto en la historia lo que ha ocurrido. El totalitarismo, el nacionalismo, el que yo tengo razón y los demás que no tienen razón son mis enemigos, se llevan a esos extremos de ultras, que porque ellos no se consideran ultras.
Por la izquierda, por la derecha. Es muy difícil con palabras, porque las palabras apuntan a una idea, ¿no? Uno usa palabras para apuntar a una idea. Entonces, las palabras a veces apuntan a la idea equivocada, lo que estoy tratando de decir.
Humberto, a mí me dice un amigo socialista, pero de dentro del socialismo, de la facción más izquierdista. Yo diría que es filocomunista. Y bueno, yo se lo digo a él, yo digo, tú eres comunista. Y dice, los comunistas somos socialistas. Digo, ya lo sé, pero tú estás en el PSOE, tú debías estar... Bueno, y me dice... ¿Tú crees que es admisible que se haya admitido a Vox? Yo digo, vamos a ver, si vosotros admitís a Podemos porque ellos se adaptan a las reglas y se someten a las reglas del juego democrático, tendrás que aceptar igual a Vox siempre que se sometan a las reglas del juego democrático y que la gente los vote, claro. Si la gente los vota y ellos se... someten a las reglas del juego, tendrán que aceptarlo igual que os aceptan a vosotros o igual que aceptan a vuestros amigos de Podemos. Exactamente igual. Es que no hay otra solución.
No solamente en la política, hay que aceptarlo cuando hablan y cuando dan un discurso y cuando ofrecen sus opiniones, bueno, porque eso es la libertad de expresión, ¿no?
No, es que, veamos, vamos ahora a entrar dentro del campo jurídico, Los países se constituyen, en sistemas que iríamos ahora a desembocar en los regímenes políticos contemporáneos de Manuel Jiménez de Parga, y que yo estudié en su día y podríamos desarrollar hasta ad infinitum. Entonces, sistema de monarquía, monarquía absoluta, monarquía parlamentaria, monarquías hereditarias, hoy en día está establecido como el sistema mejor de gobierno las democracias.
Democracia, que es otro problema de semántica, porque son repúblicas.
Pero espérate un momento. La democracia nació en Grecia. No estamos hablando ahora o podemos hablarlo, claro, de las democracias, cómo han derivado de la idea de democracia griega, ¿qué es democracia? Es la participación, o sea, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
11:00.
Esa es la palabra demos, de pueblo, y cracia, gobierno. Lo mismo que la acracia. La acracia es sin un gobierno. La acracia, a y kratos, del griego, gobierno. Sin gobierno. La anarquía. Bueno, sistemas. Vamos, entonces, entrando en lo que decíamos. Nosotros nos regimos en los países de este primer mundo por unas democracias que establecemos en nuestros regímenes políticos y unos parlamentos. Los parlamentos, pues, bicamerales, en España tenemos, pues, Congreso de Diputados y Senado. Bien, y nos hemos hecho una constitución, que en España rige, como sabemos, desde el año 1978, una vez que murió el dictador, el 75, Francisco Franco Mahamonde, ya murió, ahí está muerto. Entonces hicimos una transición, porque el pueblo, la gente, quería el cambio. Habíamos tenido 40 años de dictadura, que se llama dictadura, pero se podía llamar también dicta blanda. Entonces vivimos un tiempo. Los que vivieron mejor, los que vivieron peor, los que vivieron regular, los que vivieron, pues, en fin, perseguidos, y los que se opusieron al régimen, y los que no nos opusimos y vivimos como nos dejaron vivir. Bueno, pero estamos dentro de los tiempos más modernos de nuestra historia y nos hacemos los demócratas y ya hemos descubierto la democracia. Y una constitución. Todo el mundo llega al consenso, todas las fuerzas políticas de entonces se dan la mano, se dan besitos y ya tenemos una democracia y ya tenemos una constitución. Dentro de esa constitución y desarrollando, porque al fin y al cabo, ¿qué es una constitución? Ley de leyes, está en la cúspide del sistema jurídico o sistema legal y no es más que un marco de referencia. Hay unos artículos, el hombre será tal y cual, unos grandes principios, y de ahí se desarrollan leyes orgánicas, leyes de todo tipo.
El propósito principal de la Constitución es limitar el poder de gobierno, ¿verdad?
No, yo no diría así. Yo diría dar viabilidad al gobierno, de que tenga medios para poder desarrollar su acción de gobierno. ¿Y qué es lo que se pretende? El bienestar de la gente, que lo que decimos, que se desarrolle la gente, que pueda vivir, que puedan medrar, que puedan comprar sus coches, se puedan comprar sus casas, que tengan trabajo, luego tengan una pensión, cuando sea mayor, la sanidad, la educación, todo esto. Esto no es un descubrimiento de ni de derechas ni de izquierdas. Esto es una forma de vivir, es una forma de, bueno, desarrollar cada uno las ideas que tiene de la forma que sea. ¿Cómo? En comunidad. Y entonces llegamos a los partidos políticos. Entonces, esta constitución, pues, contempla que, bueno, pues hay unas leyes que regulan las formaciones políticas, tienen que reunir unas condiciones, y aquí tenemos a Vox, como tenemos a Podemos, como tenemos al PNV, tenemos todos los partidos políticos que, bueno, pues ya está. Entonces concurren a las elecciones, presentan sus candidatos. Ahora, sistemas electorales, ley electoral. Entonces, tenemos en España, como hemos visto ahora, pues una ley que hicimos en su día y adoptamos el sistema proporcional. Hay un sistema que se llama mayoritario, que es distinto, como por ejemplo en Francia, que es a doble vuelta, el balotage, que llaman los franceses, y en España adoptamos por el sistema proporcional. Y además, con una aplicación de la ley D'Hondt. El señor D'Hondt, pues, nos dio una aplicación, que es el reparto de los restos. Entonces, para las elecciones en España, como hemos visto ahora, 52 circunscripciones, para que el votante, el ciudadano, pues, concurra a
perdona una pequeña...
Dime, Lario, sí, porque yo me enrollo...
No, es para la audiencia. Gabriel está hablando de restos porque... restos o residuos porque hay división. Y entonces, de esa división, pues sobra, y eso que sobra, pues hay que repartirlo, y vamos a ver cómo y entre quién se reparte. Sigue.
Muy bien apuntado, ¿no? Y claro, sí que estás en línea. Yo, precisamente, porque la gente no entiende muy bien esto de los restos, ¿no? Y esto es la explicación, no de la ley de D'Hondt, es la regla D'Hondt. Nosotros tenemos una ley electoral que adoptamos en su día, y bueno, y dentro de esa ley, pues dijimos, ¿cómo se repartirán los votos? Pues mira, en estas 52 circunscripciones, según el número de votantes, cuántos ha conseguido este partido, el otro y tal. Y los restos, okay. Que hacemos los restos. lo mismo que en la votación por correo, ¿no? Y todo esto incide en un, hoy en día, con la informática, pues esto sale en un momento, pero fijaros lo que fue al principio para poder recoger pues 40 y pico de millones de votantes, ¿no?
Y tiene su complejidad, sí.
Muy, muy complejo, no cabe duda. Y para eso se constituyen las mesas electorales, con un presidente, vicepresidente, vocales y unos interventores de cada partido, que tienen allí, pues ponen el ojo para que no haya, pues, en fin, lo que siempre había ocurrido en otras ocasiones, ¿cómo se llama eso?
El fraude.
Tiene un nombre que
era una trampa, vamos.
Sí, bueno. Entonces, todas estas cuestiones pues están bien, no es cuestión de derecha ni de izquierda, es cuestión de que en un país haya un entendimiento de forma de que sea posible gobernar y que haya una oposición, que es la que nos ganó las elecciones, pero hace un papel muy importante en la vida política del país, que es la oposición, un control del gobierno. Control del gobierno, Hilario. Aquí el Congreso de Diputados pues tienen periodos de en fin, en su trabajo, es no solamente sentarse en un banquillo a leer el periódico o ver el celular o dormir una siestecita, sino formar comisiones, en fin, y trabajar, y cuando se reúnen en pleno, pues llevar las mociones, las proposiciones de ley, todo esto, que sería muy complicado hablar del tema. Entonces, bueno, pues nos hemos ideado el mejor sistema posible y llamamos democracia y llamamos monarquía constitucional, donde los poderes del rey, los poderes del gobierno, los poderes de las instituciones están determinadas dentro del encuadre de lo que es en la Constitución, desarrollada en leyes,
si leyes permite, orgánicas. Si me permite, Gabriel, también ponerme
que yo estoy alargando mucho.
No, porque me vayan, yo también quiero poner mis dos estados porque esta cosa. Yo sigo con el problema de la semántica, porque democracia sí era lo que había en Grecia y era lo que hubo en Roma también, cuando el pueblo se reunía y en una plaza resolvía los problemas. Esto no es democracia. Nosotros, claro, basado en la democracia se creó la república. La república no es democracia, aunque se base en la democracia. No es democracia.
Es un sistema es un sistema político. Lo mismo que la monarquía es otro sistema político. La república es simplemente que cada cuanto pues hay elecciones para elegir a un presidente. Los países que han adoptado el sistema presidencialista. Por ejemplo, en Francia y en Estados Unidos.
Sí, pero no solamente es eso, la República es un sistema legal con una constitución que limita el poder del gobierno y una república representativa que hace que una confederación de estados tenga participación igualitaria, no importa la población que tenga. La república lo que hace es divide el poder entre los estados, no directamente a la gente. Eso está en discusión aquí en Estados Unidos en este momento. Hay gente que quiere
eso, que el voto es lo que te iba a decir, Hilario, y esto, Humberto, es la visión que tú tienes de república considerada en Estados Unidos, la formación que tiene Estados Unidos de federal, más que de confederación, es una federación de estados.
Una federación de estados, claro, por supuesto. Claro.
Pero es que hay que distinguir entre lo que es una federación y una confederación. Eso de entrada. Y claro, tú tienes la visión de lo que has vivido, lo que vives, y de lo que funciona en donde tú vives, y no funciona mal, dicho sea de paso, que es una república.
La república de Cuba era igual, una república con seis
ahora, provincias. Ahora, vete a otra república fuera de Estados Unidos. No funciona igual. Porque allí simplemente hay un presidente de la república, un jefe de gobierno, una oposición, un parlamento y unos partidos políticos.
Y hay, en Cuba, por ejemplo, la República de Cuba tenía seis provincias que eran
por influencia yanqui, pero en Europa nosotros somos más antiguos que vosotros y la república la consideramos. Mira, la ilustración, lo que el fenómeno de la ilustración siglo XVII, XVIII, la revolución francesa es la que la que impuso, por decirlo así, el concepto de Estado, porque antes no existían estados consolidados, ¿verdad? Entonces, y llegamos a la República con Bonaparte, y Bonaparte derivó hacia un imperio, y después se hizo un imperio. Quiere decirse, en todo esto son sistemas que se van deteriorando. El Sacro Imperio Romano Germánico era un imperio. El Imperio Romano se deshizo. El Imperio Anglosajón se deshizo. El Imperio Español se deshizo. El Imperio... Las grandes ideas son difíciles de consolidar.
Pero vamos a ver, señores, nos quedan 22 minutos aproximadamente. Si queréis, podemos hacer otra tertulia en la que discutamos esos temas concretamente, porque el tema que nos tocaba hoy era las elecciones españolas.
Españolas, sí, lo hemos tocado un poco.
Entonces realmente Estamos haciendo una digresión que está bien, pero vamos a intentar retomar el tema. Y que me perdone el moderador, que no soy yo.
No, pero tienes derecho,
me parecía conveniente decir que esta, si queréis, discutimos en otra tertulia esto que está planteando Gabriel y que a mí personalmente me parece muy interesante, que da para otra tertulia perfectamente, sobre los sistemas de gobierno. Estábamos hablando de las elecciones
en España el día 28 de abril, efectivamente.
Era el motivo de la tertulia, ¿verdad? Dentro de eso podíamos discutir si los españoles algún día quieren la monarquía o quieren la república, todas esas cosas. Pero vamos a intentar centrar el tema, si el moderador le parece bien, y si no, pues que me
No, está bien, te digo, adelante, venga.
Entonces, llegados a este punto, pues yo le pregunto a Gabriel, con tu permiso, moderador, pregunto a Gabriel, ¿qué te parecen a ti personalmente cómo han quedado las cosas? ¿Cómo ves el panorama político inmediato? ¿Cómo lo ves?
Muy bien, mira, Hilario, tú has dicho que no has votado. Yo sí voté. Y hasta último momento tenía dudas de abstenerme o de meter una papeleta en blanco, porque el derecho al voto ha costado mucho tiempo y mucha sangre de muchos españoles y de muchas más otras nacionalidades para conseguir el voto. Es la única forma de expresarse el pueblo. No tenemos otra, y eso que en España nuestro sistema con de partitocracia, porque no es otra cosa, de listas cerradas, nos merma mucho la posibilidad. Bueno, pero contestando a tu pregunta, yo decidí finalmente votar, pero ninguna en el arco parlamentario, en el abanico, es el que me refería yo antes, de los partidos que se presentaban en estas elecciones, nada me satisfacía a mí, porque no me siento en absoluto representado por ninguna de las ideas que proponían sus cabezas de serie. Entonces, hay votar el voto útil, que se llama, o yo decía, en lugar del voto útil, el voto pensado, reflexionado. O sea, dentro de eso, ¿qué mejora se puede conseguir si voto yo a este o al otro, los de más allá? Entonces, en consonancia, voté. Mi opción no salió, porque yo no soy de izquierdas, ya lo puedo decir ahora, y lo diré toda mi vida, no me siento identificado con las ideas de izquierda, yo soy un libre pensador, estoy en el centro, yo soy equilibrado, yo soy balanza, yo soy libra, y en mi vida todos mis actos están siempre equilibrados y pongo en una balanza y en el otro para lograr. Bien, entonces, el resultado de las elecciones es la que Hilario ha dicho y la que hemos visto. El PSOE, desde mi punto de vista, tuvo un ascenso impresionante después de todo lo que se había vivido en España con Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez era un cadáver.
Es que había tocado suelo. Cadáver, había tocado suelo.
Exacto. Pero entonces, se le tiene que reconocer como mínimo un mérito a este señor de que ha levantado como el ave fénix de la nada, del cadáver que estaba hecho, pues ha logrado ganar las elecciones y formará gobierno de una forma u otra. Pero yendo a los números, pues vemos lo que contaba Hilario y lo que le podemos explicar a Humberto si no lo ha seguido, que para formar las mayorías, para el acto de investidura, para proponer ahora el rey, tendrá una ronda, llamará a los partidos políticos, en fin, es lo que es el protocolo. Y después se reunirá el Congreso para votar la investidura del que quiera presentarse y luego vendrá la votación, pero presentará su programa. Entonces, los programas los hemos escuchado durante este tiempo de elecciones y de campaña electoral. Y yo os puedo decir que hay ideas, ¿eh? O propuestas de Podemos. Hombre, pues no está mal esto. Escuchas las propuestas del PP, caramba. Pues oye, no está nada mal esto tampoco, ¿no? Lo mismo que Ciudadanos, lo mismo que Vox. Y lo mismo que bueno, los nacionalistas ya es otra cosa, porque van dirigidos hacia otros intereses. Yo soy español y yo entiendo que la unidad de España es lo más importante que puede haber. Bien, entonces, hechas estas consideraciones, voté. Y salieron unos resultados. Ahora mismo, ¿en cómo está la situación? Complicada. Es cuestión de pactos. A mí, todo este mercadeo, porque al fin y al cabo es un mercadeo. Oye, yo te doy, yo te pongo, yo te quito. Oye, yo te puedo dar esto. Hombre, no, yo quisiera más. No me tendrías que dar. A mí, francamente, esto no me gusta como política. Pero es lo que se lleva.
Es inevitable.
Pero realmente no me digas, Hilario, que no es triste.
Sí, claro que sí.
Porque claro, el señor que ha votado, por ejemplo, PP, yo voto PP, y resulta que PP se alía con Podemos, digo, ya, yo para eso no he votado, para que usted se vaya a buscar la ayuda de Podemos. Digo, una cosa ridícula, no se puede dar.
Es un ejemplo,
pero para que nos entendamos. Si yo voto una opción, a mí me jode, con perdón, porque no es expresión como para decirlo, que vayan mercadeando para conseguir el poder, tener que hacer concesiones que al votante, no a mí como individuo, sino a los votantes, no es para eso para lo que hemos votado.
Ese es un pragmatismo que va en contra de la sangre de uno, ¿verdad?
Eso es lo que yo pienso,
Humberto. Yo te pregunto, Gabriel, si Humberto me lo permite, que sigo preguntando. ¿Tú crees, está claro que va a gobernar Pedro Sánchez? Si no gobernara Pedro Sánchez sería una sorpresa. Para que nuestros oyentes sepan, bueno, Pedro Sánchez...
Pues se puede dar el caso de una repetición de las elecciones.
Claro, se puede dar el
caso. Porque según los tiempos y las normas están establecidas, si no llega a formar esa mayoría en el Congreso, le tiran abajo, pues entonces corren los tiempos y se vuelve otra vez a ir a votar en el mes de octubre.
Clarísimo.
O sea que lo de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, se trata de que consiga los apoyos necesarios para conseguir esos 176 votos.
Sí, pero hay que suponer que los va a conseguir. Probablemente los conseguirá.
Ya está.
Pero porque ya hemos visto que Pedro Sánchez es un estratega, le gusta el poder, como es un animal político, y va a intentar por todos los medios conseguir lo que él quiere conseguir. Pero yo te sigo preguntando. Vamos a suponer que va a gobernar Pedro Sánchez, que tiene un 80% de posibilidades aproximadamente de que gobierne. Vamos a suponerlo. Seguro que con Podemos como socios, no sé si en coalición o como apoyo, pero en cualquier caso, ¿tú piensas personalmente que va a cambiar la Constitución o no?
Bueno, tú me has tomado por el oráculo de Delfos.
No. Yo estaba
el oráculo, aquí perdona.
Tres.
Quiero darle un poquito de
estudiando de y yo pues yo luego te diré lo que pienso, pero
no, yo te diré lo que porque quiero yo lo tengo muy claro. Mira, yo pienso que efectivamente las posibilidades de que Pedro Sánchez salga como presidente de gobierno son muy muy importantes. Hará cualquier cosa este hombre Y escuchadme bien lo que digo, cualquier cosa, aliándose hasta con el mismísimo demonio,
sí.
para salir adelante, porque ha probado el poder y le gusta mucho. ¿Eh? Sí. Es una droga y está drogado, pero adicto al poder. Bien. Entonces, aquí lo de Podemos, efectivamente, no cabe dentro de los... Ten en cuenta que la conversación que tuvo fueron de 2 horas y cuarto. En 2 horas y cuarto se hablan de muchas cosas. Y cuando sale Pablo Iglesias, que delante de la prensa duró simplemente 4 minutos su participación, se ve que le dijo Pedro, tú cállate la boca, que de aquí no te preocupes, que vamos a sacar tajada.
Sí, sí.
Y tajada la va a sacar.
Sí,
la va a sacar.
Estamos de
acuerdo. Lo mismo que va a sacar tajada el PNV, como siempre, Partido Nacionalista Vasco, siempre se ha caracterizado por hacer de bisagra, de ayuda al poder para conseguirlo y a cambio siempre de algo. Pero volvemos otra vez a lo del mercadeo. Pues bien, pero vamos a ver qué pasa con la derecha. Porque si lograra Ciudadanos y el PP, incluso con Vox, llegar a algún acuerdo, no suman. Por lo tanto, vamos abocados indefectiblemente a un gobierno de izquierdas con Pedro Sánchez y sus adláteres o a una repetición de las elecciones, como he dicho antes, para el mes de octubre o cuando sea.
Bueno, yo creo que ahí más o menos estamos haciendo un buen resumen, yo creo, Hilario, si quieres ir terminando eso.
Para cambiar la Constitución, Humberto, nos hacen falta aquí el 60%, o sea, 3/5.
Pero, ¿me permites que te interrumpa, Hilario?
Sí,
yo
sí.
Considero la Constitución ha funcionado. ¿Que sí. hay que retocar, escúchame, que hay que retocar algún artículo? No digo que no. Se ha retocado en estos 30 y pico, casi 40 años en vigencia de nuestra Constitución, se ha retocado algunas cosas. Y no ha pasado nada. Ahora, volver en la Constitución como un calcetín, pues no veo la necesidad.
No, pero si yo no... No, si yo estoy de acuerdo. Y además, hoy, en el momento de estar produciendo este programa, como tú sabes, Gabriel, y nuestros oyentes, algunos lo saben, pero evidentemente los oyentes iberoamericanos no lo saben.
Sí, Rubalcaba, ¿no?
No lo saben. En Cataluña se ha producido un hecho que hacía tiempo que no se producía, y es que el barómetro catalán ha sí. dado 4 puntos más a los no independentistas.
No independentistas. Porque es verdad.
Y esto complica un poquitín las cosas. Ha subido la adhesión al Estado español, que dirían ellos. Entonces, no. eso...
Pero escúchame, es que a mí me indigna. Yo nací en Barcelona. No soy catalán porque no tengo raíces catalanas. Y yo, pues, no por nacer en Barcelona... pues me considero catalán lo mismo que si hubiera nacido en Pekín, no sería chino, ¿no? Yo tengo a gloria haber adoptado la insularidad, la mallorquinidad por elección. Yo tengo ese privilegio y les digo a los mallorquines, yo tengo más derecho que vosotros de ser mallorquín, porque yo he elegido, vosotros os habéis, bueno, bien, lo que decimos. Es un hecho clarísimo que cuando se habla de Cataluña, no, parte de Cataluña. Cuidado. Lo que pasa es que esa mayoría, en este caso, es mayoría silenciosa y silenciada, no ha tenido el aglutinante, de momento, desgraciadamente, para oponerse a esa marejada, a ese tsunami tremendo del independentismo, del separatismo catalán, que está muy, muy, muy radicado en Cataluña. Yo tengo primos hermanos en Cataluña y me sorprenden de qué forma son capaces de no razonar. Para mí no es razonamiento. Es una idea fija que tienen los separatistas de que fuera de España. Los españoles somos, pues se ha calificado con todos los calificativos, como Hilario y yo sabemos, que han llamado cerdos y nos han llamado de todo a los españoles, que nos llaman los españoles. Bueno, pues a lo que vamos y lo que ha dicho Hilario. Cataluña es una parte muy importante de España. Muy importante. Que se está degradando rápidamente, en todos los sentidos. Yo tengo una hija, mi hija mayor, que está en Cataluña, en Barcelona, y ella quiere vivir allí. Me dice, papá, no es todo lo que oye, no es todo, yo vivo tranquila, yo voy a mi trabajo, yo hago mi vida normal. Sí, hay manifestaciones, pero una gran capital, como todos sabemos, una capital de tantos habitantes, pues en un extremo puede haber, yo que sé, una manifestación, y en el otro extremo estás bailando la sardana, ¿me entiendes? Quiero decirte, con todo este rollo que yo siempre cuando me lanzo la lengua, no la sé parar, de que cuando hablemos de Cataluña, por favor, hablemos de los separatistas, que es un grupo de catalanes, y no solamente en Barcelona, que Cataluña son cuatro regiones, son cuatro provincias, ¿eh? Entonces, exacto, porque siempre hablamos de Barcelona, del Parlamento, y de Puigdemont y Torra, y bueno, y hay otros sitios donde es Gerona, que es muy separatista, está Tarragona y está Lérida, ¿entiendes? Entonces, todos son catalanes, todos tienen el mismo derecho. Y desgraciadamente, pues hay un grupo bastante importante, casi equilibrado, porque los porcentajes, ¿los tienes a mano, Hilario? Yo no recuerdo, 47 y por 46.
47 y pico, sí.
Sí, o sea, hay una mínima diferencia, Hilario. O sea, la balanza está muy equilibrada entre los independentistas, por llamarlos así, y los españolistas por el otro lado.
¿Entiendes? Y han subido, los españolistas
han subido
4 puntos.
Que es muy importante esto, ¿eh?
Sí, es importante, sí.
Porque sin tener a nadie que los empuje, porque los pobres, yo no sé, pero yo no veo a nadie, porque ahora la que era cabeza de Ciudadanos en Cataluña, pues ha sacado un escaño y se va al Congreso de Diputados y deja el Parlamento catalán, ¿no? Que era Inés, ¿cómo se llama?
Inés Arrimadas.
Una cabecita muy bien amueblada. Una política, es joven, es muy enterada. Sí. Y el problema de Cataluña no es nuevo, como sabemos. El problema de
España. No.
Entonces, esto no tiene solución, porque lo llevan en los genes, ¿me entendéis? El que es catalanista lo lleva en los genes. El que no lo es, pues hace lo que puede y vive.
Oye, como... puede haber... es una chufla mía, ¿eh? Pero bueno. Tú eres de Barcelona, pues no te enfades. A lo mejor eres del Barça, incluso.
No, sí, soy del Barça, pero ya te vuelvo a repetir, ¿eh?
¿Ha podido influir el 4-0 de Liverpool?
Oigan, señores, esto es muy interesante, pero hay que irlo terminando. No queda más remedio.
Sí, por supuesto. Nada.
Acaba y no podemos abusar.
A tus órdenes,
no podemos abusar. Ahora, eso nos quita de que quedamos para la semana que viene a hacer otra tertulia, porque está muy interesante. Y además, todos tenemos más que suficiente cosas que decir, ¿no?
Yo cuando me entrometía en tu dirección... Cuando yo me inmiscuía inopinadamente...
Usted tiene derecho aquí todo el mundo a que esto es una democracia.
Yo proponía precisamente que eso que estaba hablando Gabriel, que no son ni más ni menos que las formas de gobierno, que es interesante, lo tratáramos en otra tertulia, por supuesto que sí, que yo creo que es muy, muy interesante. Pues estaba al rojo vivo, pero...
Bueno,
pero
mira, yo este tema es que me vuelvo en él como un puerco en una charca.
La semana que viene conversamos un poquito más sobre el tema. Mientras tanto,
porque
vamos a...
Me gusta hablar. Además, mirar, yo disfruto con una conversación inteligente. Yo no sabría, lo he dicho, llevo 57 años casado con mi esposa y digo, no me hubiera podido casar con una mujer que no fuera inteligente, porque no hubiera podido.
Oye, Gabriel, yo también llevo 57 años casado, voy a cumplir 58 años.
Y tenemos muchos puntos
con una mujer inteligente, y tampoco podía haberme casado con una mujer que no lo fuera, porque vaya,
sería
una tortura, bonito el primer año, pero después de eso, ¿qué?
Claro que sí, una tortura. Claro.
Estamos de acuerdo en algo, fíjate que estamos de acuerdo.
En muchas cosas.
De acuerdo. No, yo soy Hilario, soy Humberto. Hilario es el otro, es más feo Hilario.
Se me va la cabeza, como veis, tengo mi cabecita yo, a veces.
Eso es simpático. Bueno, pero vamos ahora a invitar a los oyentes a que nos escriban, por correo electrónico lo pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com. Hilario, ¿y por Twitter dónde nos pueden escribir?
Por Twitter nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Pues Hilario Alonso y Gabriel Aiza, ha sido un placer tenerlos aquí ambos.
Yo estoy encantado y agradecido de que me deis la oportunidad de poder hablar de cosas que me afectan como español y como yo soy escuchante y además desde tiempo antiguo de Radio General y de tertulias intercontinentales con la Ibera y con Ojo. En la última intervención que tuve con vosotros, lo he visto que me ha salido por Skype, fue hace 2 años, en diciembre del 2017.
Oye, hace tiempo de eso, ¿eh? Pero hay muchos temas podemos hablar, porque nosotros hemos conversado muchos temas antiguamente aquí.
Efectivamente, habéis dado oportunidad de hablar de barcos, de aviones y de tantas cosas como he tenido yo oportunidad de conocer.
De masones. Sí. Podemos hacer eso, sociedades secretas, porque tú sabes mucho también, eso podemos hacer, es decir, vamos, de sistemas de inteligencia, de muchos tipos de cosas. Vamos, pero por hoy vamos a despedirnos ya.
Y tú mandas.
Agradecer a todos su atención e invitar a todos sin falta que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.